¿Qué lugares? Con Kelu Robles.
Ha llegado a mis manos un libro como caído del cielo para los tiempos que estamos viviendo. Se llama 101 lugares de Madrid sorprendentes, de Pepo Paz Saz, editado por Anaya Turín. En tiempo de restricciones, este caso para quien me esté escuchando desde la Comunidad de Madrid, aquí va a encontrar 101 ideas con información, fotografías y sobre todo lugares muy originales y muy sorprendentes para hacer esas escapadas de cierre perimetral en Madrid. Ya me está escuchando su autor, el fotoperiodista Pepo Paz. Bienvenido a ¿Qué lugares, Pepo? ¿Qué tal?
Hola, Kelu, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
Igualmente, enhorabuena por este arduo trabajo en 101 lugares de Madrid sorprendentes, una guía que se inicia así.
Eres tú, Guadarrama, viejo amigo, la Sierra Gris y Blanca. La sierra de mis tardes madrileñas que yo veía en el azul pintada. Por tus barrancos hondos y por tus cumbres agrias, mil Guadarramas y mil soles vienen, cabalgando conmigo a tus entrañas.
Con este poema que Antonio Machado dedicaba a Guadarrama comienzas esta guía. En el número 1 encontramos La casita del infante en San Lorenzo del Escorial. Pepo, ¿fue difícil elegir el primero? ¿Por qué elegiste este lugar para iniciar la guía? ¿Cómo te has organizado? Porque claro, ordenar 101 lugares y ponerlos, plasmarlos en una lista, supongo que debe de ser una ardua tarea.
Bueno, pues la verdad es que es una manera de trabajar que ya venimos siguiendo desde hace muchos años, ¿no? De ordenar los lugares de guía, bueno, de este tipo de libros, que no es exactamente una guía, siguiendo el orden de las agujas del reloj, ¿no? Entonces, pues decidimos empezar al norte, al noroeste de la comunidad, en un lugar emblemático como San Lorenzo del Escorial. Sí. Y a partir de ahí, pues moviéndonos hacia el este, sur y oeste, pues ir completando, ¿no? Entonces el trabajo lo pusimos en marcha a principios, hace exactamente un año, a principios del mes de febrero, con la elaboración de un índice provisional. Y bueno, este libro tengo que decir que lo trabajé durante los largos meses de marzo, abril y mayo del confinamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, todo lo que pude hacer trabajando con mis conocimientos, con mi archivo, intentando contactar con ayuntamientos, museos, en una época complicada porque todo el mundo estaba teletrabajando, los que podían, claro, y resultaba muy complicado establecer contacto con instituciones como ayuntamientos, etcétera, ¿no?
Claro, y además para contar historias y lugares que no son a priori los típicos que uno viene a ver o que uno visita en Madrid. El de La casita del infante, decía, ¿por qué el primer lugar? Nos comentabas el orden, ¿no?, de actuación. ¿Y por qué este lugar? Porque en un libro normal de lugares sorprendentes o emblemáticos aparecería el monasterio, pero tú eliges La casita del infante. ¿Qué tiene de especial, sí, este lugar para ti?
Bueno, como proponemos en el título, estábamos buscando lugares con historia. La manera de trabajar es siempre darle la vuelta y buscar la historia que hay detrás de un destino turístico, ¿no? Entonces, en San Lorenzo del Escorial todo el mundo conoce el monasterio, el Panteón Real, los jardines, el pueblo, pero un poco fuera de ese cogollo monumental están las dos casitas, la casita del príncipe y la casita del infante. ¿Por qué la casita del infante? Porque, bueno, la construyeron en torno al año 1773 para el hijo predilecto de Carlos III, que era el infante Gabriel de Borbón. Que era un personaje que me daba mucho juego porque al parecer pues fue un mecenas cultural, le encantaba la música, era traductor de textos latinos y se le construyó esta casita precisamente para que él pudiera escuchar música de cámara tanto dentro como fuera, en esos jardines de estilo neoclásico italiano que rodean la casita, ¿no?
Hay otro lugar sorprendente que yo personalmente tengo además pendiente y tengo muchas ganas de visitar, yéndonos al puesto 13 de la lista, al Castillo de los Mendoza. Decían de él que era uno de los castillos más bellos de Castilla.
Sí, el Castillo de Manzanares, el Real, el Castillo de los Mendoza es uno de los destinos clásicos, clasiquísimos,
sí,
de la Comunidad de Madrid. Ahí se reunieron, por ejemplo, los antiguos diputados de la Diputación de Madrid a principios de los años 80 para poner en marcha el proceso preautonómico madrileño. Y a mí me vino al pelo elegirlo porque resulta que es un castillo encantado. Los más viejos del lugar pues cuentan que pues en los años 40, 50, a los chavales se les asustaba diciendo portaros bien, que si no viene la maricantina. Entonces ahí rascando un poco en la historia, pues quién era la maricantina, ¿no?
Sí.
Parece ser que era un personaje lúgubre, un fantasma que habitaba las estancias del castillo y que se llevaba a los niños que, como digo, se portaban mal, ¿no? Más allá de la leyenda no hay mucha documentación al respecto. Uh-huh. Sí que hay una persona que se llama Margarita Peces, que es una señora de Manzanares, que recuperó hace unos años la figura de la maricantina, disfrazándose como tal y pronunciando un pregón desde las fiestas de Manzanares, desde el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya te digo, no hay constancia documental más allá de la que cuenta la leyenda, ¿no? También se había elucubrado en algún libro si podría estar vinculado a algún proceso inquisitorial. Yo la documentación que manejé no encontré nada al respecto, entonces vamos a dejarlo en el plano de la leyenda, pero es una uh-huh. leyenda. Tener un castillo encantado en la Comunidad de Madrid, pues mola mucho.
Sí, además ha sido rehabilitado recientemente, se puede hacer visita guiada ahora con estos tiempos que estamos viviendo, con que llamen y se informen los oyentes que deseen ir a visitarlo. El Castillo de los Mendoza, pues está disponible toda la sí. información y seguro que pueden hacer un recorrido muy curioso donde les cuenten este tipo de leyendas. Vámonos, sí. Pepo, a la página 55, vamos a hablar de las Cascadas del Hervidero en San Agustín de Guadalix, es el lugar número 22 de esta lista, recordamos, de 101 lugares de Madrid sorprendentes. Los saltos de agua están muy de moda, sobre todo lógicamente en verano, pero parte de culpa también tiene Instagram, yo creo, porque con ese efecto tan fotogénico que producen las cascadas, los saltos de agua, y me encanta porque en la guía aportas información de todo tipo. Estábamos hablando de lugares históricos, pero también hay tiempo para lugar para información relacionada con la naturaleza, interesante para senderistas, y estas cascadas son un ejemplo de ello. ¿Qué me cuentas de las Cascadas del Hervidero, Pepo?
Pues como bien dices, la parte dedicada a la naturaleza en este libro es también muy relevante, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesaron a mí? Bueno, tengo que decir que hay 5 o 6 saltos de agua de la Comunidad de Madrid,
sí,
entre sus páginas, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de las Cascadas del Hervidero? Bueno, pues que hay zonas, nos acostumbramos a ir de un sitio a otro a toda velocidad. Mm. En este caso salimos de Madrid por la A1 dirección Somosierra a Burgos y prácticamente nos parece que el paisaje que hay a los lados desaparece, ¿no? Entonces, en este caso la particularidad que tiene el río Guadalix es que discurre por una de las gargantas fluviales más bonita y desconocida de la región, que es la garganta que va entre los términos o que discurre entre los términos de Pedrezuela y San Agustín de Guadalix. En este caso es un recorrido que además está vinculado con las infraestructuras del canal de Isabel II. Entonces es muy interesante porque se aúna naturaleza, senderismo y patrimonio. Uh-huh. Es un recorrido que nace en un paraje que se llama la Laguna de los Patos, en las afueras de San Agustín de Guadalix.
Sí.
Se puede hacer con niños perfectamente. Lo ideal es ahora, en esta época que empieza el deshielo y los ríos bajan con mucho caudal. Entonces, tanto la primavera como el otoño son ideales para hacer este recorrido senderista, facilito, de unos 7 kilómetros y medio de longitud, que nos lleva hasta esta doble cascada, que es muy vistosa, como dices, efectivamente,
sí.
Para hacerse unas fotillos y subirlas a las redes sociales está muy bien.
Sí, igual más adelante, porque igual ahora no sé cómo estará la cuestión, pero esto con deshielo seguro que tiene que lucir muy bien y además este invierno de nieves seguro que va a bajar muchísima agua. Me encanta la edición de Anaya Turín en este caso porque viene, se lo voy a describir a los oyentes, viene el gran número de cada lugar seleccionado, la información que te has trabajado y documentado y que cuenta súper bien, y luego además viene en una parte pequeñita en cada lugar donde está dentro de la Comunidad de Madrid ubicado, porque esto pasa mucho, a veces vamos a los sitios sin ubicarlos dentro del mapa y dentro de la Comunidad de Madrid pues está muy bien saber si el sitio al que vamos está más bien en el norte, en el sur, al este o al oeste. Viene al lado una fotografía enorme descriptiva de cada lugar. Vamos al siguiente, no quiero olvidarme de este porque bueno, elegir ha sido difícil, ¿eh? Porque claro, entre tantos, me encanta el número 27, es el sí. Museo Picasso. Me encanta porque además, ¿quién podría imaginar que en un pueblecillo como este, que es precioso ya de por sí, amurallado, medieval, en Buitrago del Lozoya, pero quién se iba a imaginar que aquí en este pueblo hay un museo de Picasso? Y la historia que entraña es que es todavía más entrañable y peculiar porque un vecino del pueblo es el responsable de que allí se ubique este museo, el Museo Picasso.
Nos movemos por la carretera de Burgos, Nacional 1, hacia el Valle del Lozoya, y en Buitrago del Lozoya encontramos uno de esos pequeños museos que quedan lejos de la capital y que sin embargo pues se equiparan a una pequeña localidad como es Buitrago con grandes capitales como Barcelona, París o Málaga, ya que ahí pues el que fuera barbero de sí. Pablo Ruiz Picasso en Francia, en la Costa Azul, tiene un pequeño museo con todos los materiales que él del pintor que sí. Él fue atesorando a lo largo de los veintitantos años de amistad que mantuvo con Picasso.
Imagínense, ¿no? Intercambiarse cartas con un amigo que luego resulta ser Pablo Picasso y que esas cartas pues resultan súper interesantes.
Hay un documental muy interesante que se puede rastrear por YouTube y donde se cuenta la relación, porque realmente la historia de este museo es la historia de una amistad personal que surgió a partir del año 48, que fue cuando Picasso dejó París y se instaló muy cerca de Cannes y Antibes, en la Costa Azul francesa, y bueno, fue a parar a la peluquería de Eugenio Arias, que era el peluquero natural de Buitrago de Lozoya, que estaba exiliado en esta localidad y que hacía un poco de catalizador de todo del exilio republicano que había en la zona, ¿no? Y bueno, pues entre ellos se trabó una amistad a prueba de bomba que duró veintitantos años. De hecho, Eugenio Arias fue la persona que acudió a la vivienda del pintor cuando este falleció para estar solo con él aquella noche, ¿no? Con el cuerpo del pintor, ¿no? Entonces, sí. La condición que puso cuando le cedió la colección a la Comunidad de Madrid era que tenía que ser un museo que estuviera emplazado en su pueblo natal.
Claro.
Y bueno, pues no tiene grandes obras pictóricas, pero sí tiene una muestra muy relevante de otra serie de trabajos que hizo el artista, como litografías, bocetos, cerámicas, dibujos y libros que dan una buena muestra de esta relación de amistad entre Eugenio Arias y Pablo Picasso.
Siguiendo por el norte de la Comunidad de Madrid, así como estamos ahora en Buitrago del Lozoya, para los amantes del necroturismo, como yo, que personalmente lo soy, ¿sabían que en Madrid se encuentra una necrópolis alto medieval? Pues si nos vamos hasta el número 33 de esta lista, de este libro que recuerdo a nuestros oyentes, se llama 101 lugares de Madrid sorprendentes, editado por Anaya Turín, en Siete Iglesias, al norte de la comunidad, encontramos una necrópolis muy antigua. Yo esta no la conozco.
Parece que nos hemos quedado pegados a la A1, ¿no? Siete Iglesias es un pueblecito que perteneció a la comunidad de Villa y Tierra de Buitrago, que está situado entre el Berrueco y Lozoyuela. Y bueno, como cuento en este apartado número 33, esto era una especie, en aquellos siglos, que era donde se ubicaba la marca media de la frontera entre los musulmanes y los cristianos, y esto era una especie de tierra de nadie, que estaba lejos de todo y por la que nadie se preocupaba, ¿no? Porque en definitiva era un territorio de paso, las fronteras estaban bien establecidas y no, parece que no importaba lo que pasaba por allí, ¿no? Un poco pues reflejando esa imagen que nos ha quedado de la Sierra Norte, de la Sierra Pobre, ese vértice norte de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y bueno, pues en la iglesia de San Pedro, en el exterior de la iglesia de San Pedro Apóstol, de siete iglesias, hay una necrópolis con 20 tumbas de estas antropomorfas que talladas en el granito, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que al estar al aire libre, los arqueólogos son capaces de datar estas tumbas entre los siglos 9 y 11 y poco más, porque no había quedado nada más. Entonces todo entra en el terreno de la especulación, pero el yacimiento está dentro de la red de yacimientos visitables que tiene la Comunidad de Madrid, y además pues nos permite alumbrar un poco la idea de cómo serían los pobladores de esta tierra de nadie en aquellos siglos tan lejanos, ¿no? Y que, bueno, pues se especula que eran comunidades de pastores que elegían terrenos en altura pero sin un gran parapeto defensivo, etcétera, ¿no?
Sí.
Y esa es la particularidad, ¿no?
Sí, bajando de ese vértice que decías, nos estamos quedando por la 1. Si tomamos la M102, vamos a bajar un poquito hacia Patones de Abajo, el Pontón de la Oliva, que esta es la que yo llamo un epic fail de la ingeniería española. Es una presa que no sirvió para nada, que iba a ser un modelo a seguir en el siglo XIX, que fue construido además por presos de las guerras carlistas. Y es muy curioso porque todavía quedan algunas de las argollas que sujetaban a esos presos, y me encanta que hayas añadido, Pepo, aquí, porque el entorno natural del lugar es genial para darse un paseo. Tenemos al lado las cárcavas. Es espectacular este lugar, que concentra un poquito de información de historia, de entorno natural.
Bueno, es uno de mis lugares preferidos de la Comunidad de Madrid, porque aúna lo que tú has dicho, naturaleza, historia. Es uno de los lugares preferidos por los amantes de la escalada. Pero también se llega en una excursión muy facilita, cuesta arriba, eso sí, hasta las cárcavas de Valdepeñas de la Sierra, que están en la comunidad vecina, en la provincia de Guadalajara, pero que todo el mundo las conoce como las cárcavas del Pontón, ¿no? Y luego se puede seguir alguno de los recorridos que pusieron en funcionamiento a la hora de inaugurar el canal de Isabel II en dirección hacia Torre Patones de Abajo, Torre Laguna. Entonces, bueno, es un paraje extraño y mágico, ¿no? Que si se tiene suerte y se va en algún momento que no haya demasiada aglomeración de público, pues se disfruta mucho, ¿no?
Para quien se pregunte, ¿pero por qué no sirvió para nada? Pues es que la construyeron sobre piedra caliza, y la piedra caliza entonces no sabían que era porosa y que absorbía el agua y que por lo tanto no podía hacer la función de presa en ese lugar concreto donde decidieron construirla. Así que por eso se construyó y luego no pudo usarse. Aunque es verdad que si uno va en verano va a encontrar a muchos bañistas que en el río pues están refrescando de esos calores que nos asolan en la misma capital de Madrid. Bajando a Madrid, vamos a irnos hasta Madrid. Es que es difícil elegir, decía. Digo, hay tantos lugares seleccionados que podríamos estar recorriendo, pues eso, punto por punto este libro. Pero bueno, no tenemos tanto tiempo, ojalá. Vámonos hasta el frontón Betija, y que me encanta, lo tengo pendiente también de visitar. Es un frontón precioso de 1894, estoy leyendo. Viéndolo uno se pregunta, ¿pero qué pinta en pleno barrio de Chamberí un frontón?
Es uno de esos secretos que guarda la ciudad y que afortunadamente se han salvado un poco de la desidia y de la avaricia inmobiliaria, ¿no? Porque está ubicado muy cerquita del Paseo de la Castellana, de la Plaza de Colón. Y bueno, es el último gran ejemplo de los frontones con gradas que se construyeron a finales del siglo XIX, antes de que existiera un deporte como el fútbol. El juego de pelota era el deporte nacional por antonomasia, pero no solo en el País Vasco o Navarra, en toda Castilla. Hace poco he estado escribiendo un reportaje sobre gastronomía en Valencia, y uno de los restaurantes se llama el Trinquet de Pelayo, que el trinquet es el frontón donde se jugaba al juego de pilota, ¿no? Entonces, la particularidad de este Betijai madrileño es que, bueno, es el superviviente, como digo, de un deporte que arrasaba en la capital, sí. Movía apuestas, multitudes, porque creo recordar que la capacidad del frontón para público era de 4.000 plazas, ¿no? Y se montaban unos guirigáis parecidos a los que hasta ahora se montaban en torno al Estadio del Metropolitano o al, sí. o al Santiago Bernabéu en los días importantes de partido.
Sí, qué pena que se haya perdido ese ambiente, por lo menos aquí en Madrid, que todavía pervive en el País Vasco, desde luego. Voy a hacer una propuesta a nuestros oyentes, que pueden hacer, claro, si adquieren este libro, 101 lugares de Madrid sorprendentes. Vamos a suponer, estamos con cierre perimetral, así que llega el fin de semana y si tenemos la suerte de estar en un distrito que no está confinado, pues puede ser por azar, pero yo a ti, Pepo, te quiero preguntar que me digas un número, un lugar y del que hablemos un poco, a tu elección, que he ido vámonos. Yo aquí guiando en este viaje.
Pues vámonos a la mitad del libro, a los números 52 o 54. Sí. Me refiero al Parque Regional del Sureste.
Sí.
Río Jarama, municipios de Rivas, Maciá, Madrid y de Velilla, San Antonio.
Sí.
Y ahí están las lagunas del Jarama, ¿no? A mí me gusta mucho proponer esta excursión porque sí. a la estación de Rivas Vacía Madrid llegamos en metro. Hasta Velilla San Antonio llegamos en autobús, en el 284, desde la plaza de, desde la Avenida América.
Sí.
Y bueno, pues es un paraje sorprendente. A muy pocos kilómetros de la Puerta del Sol tenemos un parque regional con una naturaleza diferentes, son los cortados yesíferos del Jarama y hay unas excursiones senderistas alrededor por ejemplo, de la Laguna del Campillo, hay un centro de interpretación de la naturaleza que
sí.
hay que consultar en esta época de restricciones, hay que consultar sus horarios. Incluso, bueno, pues hay una ruta senderista que recorre desde el mismo metro de Rivas Vacía Madrid
sí.
hasta el término municipal de Velilla de San Antonio y el Cristo de Rivas. Recorre los cantiles yesíferos con unas vistas panorámicas de toda la cuenca del Jarama preciosas.
Veo que el cuerpo te pide, como a todos nosotros, lugares exteriores, naturaleza, después de estar sí. pues tanto tiempo encerrados y encima con el invierno pues ya tenemos ganas de pisar un poco tierra salvaje. Así que nos apuntamos a esos lugares. Pepo, muchísimas gracias porque ya decía, este libro viene como caído del cielo. A mí personalmente me va a servir en estos días y seguro que a muchísimos de nuestros oyentes también. Muchísimas gracias por descubrirnos tantos lugares de Madrid sorprendentes.
Muchísimas gracias a ti.
101 lugares de Madrid sorprendentes de Pepo Paz Saz. Se lo recordamos a nuestros oyentes, editado por Anaya Turín. Y a nuestros oyentes les emplazamos hasta la semana que viene en esta sección de viajes. ¿En qué lugares? Una sección que ya saben tienen también disponible en formato podcast las 24 horas del día, 7 días a la semana. Hasta la semana que viene. Adiós.
Suscríbete al podcast ¿Qué lugares? En todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital.
Y Madrid sigue su juego. Hace que el metro se pare en seco, avería en la línea 10. ¿Y quiénes somos tú y yo para cambiar el cuento? Somos un capricho de Madrid y llevo 20 noches sin dormir y me muero de sueño. Somos un de Madrid y llevo 20 noches sin dormir, 20 días siendo feliz y no me importa el final del cuento. Ni siquiera pregunté tu nombre, ya nunca más te volvería a ver, te di por muerta en aquel andén. Tras el concierto busco tu cara, puede que estés tomando algo en la barra. Maldito ingenuo, ¿qué es lo que esperaba? Pero hubo magia y de repente tu cara reaparece entre la gente. Madrid descojonándose entre dientes. ¿Y quiénes somos tú y yo? para cambiar el cuento. Somos un capricho de Madrid y llevo 20 noches sin dormir y me muero de sueño. Somos un capricho de Madrid y llevo 20 noches sin dormir y me muero de sueño. Somos un capricho de Madrid y llevo 20 noches sin dormir, 20 días siendo feliz. No me importa el final del cuento.